La traen la doctora Carmen Rosa Delgado Acosta y la doctora Carmen Díaz Rodríguez. Mujer y Trabajo en Canarias, del supuesto a la evidencia.
Bien, buenas tardes. Espero no aburrirlos, porque ya estamos finalizando y estamos bastante cansados. Y nuestra comunicación tiene una temática tal vez distinta a la que hemos ido escuchando a lo largo de la tarde. María Eugenia planteó que esta era una mesa interdisciplinar, pero lo cierto es que ha habido una preponderancia casi absoluta de comunicaciones de historia, y la nuestra es una comunicación distinta, con un enfoque distinto. Es una comunicación desde el punto de vista geográfico. Ha sido elaborada, como bien ha dicho María Eugenia, por dos compañeras, bueno, por mí misma, Carmen Rosa Delgado, y por Carmen Díaz Rodríguez. Y aunque el título no tiene ninguna referencia cronológica, lo cierto es que el tema que abordamos es el tema del trabajo en la mujer, pero desde la perspectiva actual. Es un tema circunscrito a la situación actual. Con él, lo que pretendemos mostrar cómo la precarización del empleo, que está afectando a los mercados laborales en los últimos años, a casi todos los mercados laborales, ha contribuido no solo a incrementar los niveles de actividad, de ocupación y reducirlos de paro, sino que también lo que ha hecho es favorecer la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico. En toda esa combinación de feminización y precarización del empleo que está afectando a los mercados laborales recientemente, se dan situaciones paradójicas que parecen derivarse de comportamientos erráticos de los mercados, puesto que hay territorios que tienen las tasas de actividad y ocupación laboral femenina muy altas y tienen también un deterioro del empleo muy acusado. De forma que tras el incremento de esas tasas de actividad y ocupación femenina se esconden graves deficiencias laborales. Para valorar todos estos cambios, todas estas transformaciones laborales y su incidencia en el trabajo de la mujer, hemos elegido la Comunidad Autónoma Canaria porque pensamos que puede ser un buen ejemplo donde analizar las modificaciones, las transformaciones de esos mercados laborales sometidos a procesos de otras regiones, sometidos a procesos similares a los que conoce Canarias en los últimos años. Con estos objetivos hemos organizado la comunicación en tres apartados. En el primero de ellos vamos a trabajar, y a modo de preámbulo se ha analizado la situación laboral el mercado laboral canario en comparación con el nacional. En el segundo, que constituye el núcleo central del trabajo, pues ya lo que hacemos es analizar o estudiar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la situación laboral de la mujer en Canarias. Y ya en el tercero, que es el apartado de las conclusiones, junto con todo lo que son... Mucho ruido. Junto con los principales resultados obtenidos, se hace una reflexión sobre las categorías, las clasificaciones laborales al uso y su grado de adecuación para valorar el trabajo femenino, el trabajo de la mujer. Las principales conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. En primer lugar, Canarias es una comunidad autónoma que desde los años 90 ha generado empleo a un ritmo superior al nacional. Por ello, las tasas de actividad y ocupación femenina son más altas que las medias del Estado y sus tasas de paro son más bajas. Estos valores de estas tres variables, actividad, ocupación y paro, se asemejan bastante a los de la Unión Europea. Esta dinámica laboral entraña toda una serie de procesos que conducen a la precarización del empleo, porque lo que no debemos olvidar es que esa transformación del mercado laboral canario se ha producido a raíz, sobre todo, de la reforma laboral de 1994, cuyas directrices pusieron en marcha toda una serie de modalidades contractuales precarias, como el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal. Si consideramos y pensamos que la temporalidad es un buen indicador para medir el estado de salud de un mercado laboral, el mercado, la salud del nuestro, del canario, es bastante endeble, porque nada menos que un 40% aproximadamente de asalariados tienen contratos temporales. Y esa temporalidad además viene acompañada de otras deficiencias laborales, como es precisamente la asistencia de bajos salarios. Canarias tiene una retribución media de un 17% menos que el conjunto del Estado. Y esos bajos salarios además están afectando a la cuarta parte de la población asalariada frente a un 18% en el conjunto del Estado. Lo que queremos decir con esto es que en esas transformaciones del mercado laboral canario han conducido o muestran, por un lado, que se ha elevado la tasa de actividad y ocupación, pero superior a lo que ocurre en el resto del Estado, pero también lo que ha ocurrido es una precarización mayor del empleo. Y eso debemos tenerlo en cuenta para ahora entender lo que ocurre con la mujer. Ese incremento de la actividad y ocupación del mercado laboral canario, en gran parte está motivado por la masiva incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Esa incorporación es en Canarias, un proceso más tardío, pero más intenso. Y eso se puede ver, como podemos comprobar en la siguiente transparencia, tanto desde el punto de vista temporal como espacial. Desde la óptica temporal, comprobamos el importante salto que dan los valores, los índices, del 76 al 2002, tanto en ocupación como en actividad. En actividad, la tasa de ocupación da un importante salto al pasar del 25 al 44, y lo mismo ocurre con ocupación, que pasa del 23 al 37%. Así que tenemos un importante incremento de la actividad y de la ocupación femenina. La ocupación un poco menor por la incidencia todavía importante del paro. Si lo comparamos por regiones, vemos que Canarias también destaca dentro del conjunto de las regiones, por la elevada actividad de la población femenina. Lo vemos ahí como Canarias está ocupando el tercer lugar junto con Madrid, detrás de Cataluña y Baleares. Todo esto nos dice que los avances cuantitativos son innegables, pero estos avances cuantitativos no nos deben ocultar otra realidad, una realidad que está detrás de todos estos avances cuantitativos. Y hay dos cuestiones importantes que no debemos olvidar. En primer lugar, que la actividad y ocupación femeninas en Canarias todavía siguen siendo inferiores a las masculinas. Y otra realidad, no menos importante, desde luego, es que las condiciones laborales de la mujer son más deficientes que las del hombre. Hay diferencias con respecto a las del hombre. La primera de las diferencias, tal vez la más importante de todas, viene desde el momento en que la mujer quiere incorporarse al mundo del trabajo, al mundo productivo. Siempre va a encontrar las mujeres más dificultad a la hora de conseguir un empleo. Sus tasas de paro son siempre más altas que las de la población masculina. Y eso lo vamos a ver, tanto esas tasas de paro serán siempre más altas, tanto en todas las edades, como en los niveles de formación, a pesar de que la población femenina activa tiene una preparación, una cualificación superior a la de los hombres. Y esto conviene tenerlo en cuenta, porque esa actividad que antes estuvimos viendo y que se había incrementado tanto, en parte se ha hecho a través de la vía del desempleo y no de la vía de la ocupación. Las condiciones laborales de las mujeres que trabajan son bastante deficientes también. Sabemos que el grado de asalarización de la mano de obra en general es fuerte, pero el grado de asalarización de la población femenina es muy importante. Tan importante que su presencia en todo lo que es el trabajo por cuenta propia, ya sea como empleadora, ya sea como trabajadora autónoma, es casi testimonial. Por otra parte, podemos ver en cuanto a las ocupaciones que hay una clara segregación de ocupaciones. Hay ocupaciones femeninas y hay ocupaciones masculinas. Las mujeres están ocupando sobre todo aquellas categorías cuyas profesiones son menos, de menor prestigio y de menor remuneración. Si se fijan bien en los datos, comprobarán que el 53% del total de mujeres ocupadas están en la categoría de servicio y en la categoría de trabajadores no cualificados. También es cierto que si en Canarias, ya lo dijimos antes, se está generando empleo, pero un empleo precario, un empleo que requiere escasa formación. Sin embargo, a las mujeres se le exige más que a los hombres. De modo que el 20%, el 20% de las mujeres ocupadas en Canarias tienen una formación universitaria. Hombres tienen un 13%. Los contratos a los que acceden también las mujeres son contratos más precarios, son contratos temporales. Un 43% accede a contrato temporal. Y la jornada, en ocasiones, es una jornada a tiempo parcial, hasta el punto de que esa modalidad de contrato a tiempo parcial es una modalidad casi típicamente femenina, puesto que apenas está afectando al 3% de los varones. Y esos contratos hay que tenerlo en cuenta. Son contratos no indefinidos y normalmente sin prestaciones laborales, y casi siempre no elegidos de forma voluntaria, sino que la mujer no tiene otra opción de elegir otro contrato que no sea el contrato a tiempo parcial. Por último, el salario medio que perciben las mujeres es también inferior al salario medio que perciben los hombres. De todas formas, comparar los salarios por sexo es bastante difícil. Y es bastante difícil porque ello es producto de discriminaciones previas que vienen motivadas desde la situación profesional, la ocupación, el tipo de contrato, el tipo de jornada. Pero todas las investigaciones ponen en evidencia que existen diferencias salariales entre hombres y mujeres. Pero lo curioso del caso es que en Canarias esas diferencias laborales no son tan acusadas como en otras regiones. No sabemos si eso sucede porque se ha aumentado el salario de las mujeres o por el contrario, lo que ha ocurrido en los últimos años es que el salario medio de los hombres ha ido disminuyendo. Habría que trabajar en ese sentido y profundizar un poquito más. En resumen, el subtítulo de nuestro trabajo era del supuesto a la evidencia, pues los supuestos de los que nosotros partíamos eran estos avances en el trabajo femenino medido a través de los espectaculares incrementos de la actividad y ocupación femenina. Pero las evidencias han sido todos esos aspectos cualitativos que ya no son tan favorables y que están detrás de esa incorporación. Ya para terminar, simplemente indicar que las categorías empleadas, las únicas disponibles para poder trabajar el tema de la actividad, nosotros somos conscientes que lo que hacen bien es traducir las normas sociales imperantes y sus correspondientes estereotipos, pero son ineficaces a la hora de tratar el trabajo en toda su dimensión. Y se vuelven todavía más inoperantes cuando se trata de conocer el trabajo de la mujer, porque al convertir al clasificar como inactivas a todas aquellas que no han dado el paso al trabajo productivo, al trabajo, al mundo visible de la producción, lo que hacen es convertir en invisible el trabajo de un porcentaje elevadísimo de mujeres, que en Canarias nada menos un 40%, que se declaran amas de casa y que no han podido dar el salto o no han querido dar el salto a este mundo visible y reconocido socialmente, que es el mundo de la producción. Sin embargo, para el discurso oficial es mucho más neutral y políticamente menos comprometido la clasificación de inactividad que el calificativo, la categoría de paro. Esta noción de trabajo que identificada con empleo, lo que está diciendo es que se mantiene la división tradicional entre el espacio de la producción netamente masculino y el espacio doméstico de dominio puramente femenino. Sin embargo, nosotros pensamos que esta masiva incorporación al mundo visible de la producción y todas estas transformaciones recientes de las relaciones productivas pueden conducir a que se redefinan todos los conceptos que estamos manejando, incluidos el de trabajo. Y eso debería ser así. Y si lo fuera, habríamos dado un paso importante, no solo para conocer mejor el trabajo en toda su dimensión, sino también porque habríamos dado un paso adelante hacia la igualdad de reparto en el trabajo entre hombres y mujeres dentro y fuera de los hogares.